música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
La cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y descendientes, y por supuesto, con todos los amigos e interesados. En Facebook tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. En el año 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre Argentina y la República Checa, ayer tuvimos un evento en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires sobre la vida y obra del pintor Alfons Mucha, y con buenísima repercusión entre los presentes. Realmente fue un placer, una proyección sobre su vida y obra, y a su vez la presentación audiovisual de su obra mayor, La epopeya eslava, que tardó 18 años en pintar. Son unos lienzos inmensos, algo así como la narración de la historia de los eslavos, desde el punto de vista del artista, por supuesto, en 20 lienzos. Por otra parte, la semana pasada tuvimos la presencia aquí, la visita del señor Luis Vainikov, presidente de Kino Pictures, que nos ofreció gentilmente que durante 30 días va a poner a disposición de su filmoteca 30 títulos checos. El listado ya fue publicado en Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Para acceder a partir de este domingo 1 de septiembre a los títulos en YouTube, repito, pudo haber una confusión, no es en el Cine Cosmos, es en versión en YouTube, en acceso al canal de YouTube de Atkino Pictures, que lo va a dar en Primavera de Praga. Entonces, para poder acceder, tienen que inscribirse gratuitamente a Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Por otra parte, este domingo 1 de septiembre está, como es noticia en movimiento, en desarrollo, estaba programado un encuentro de colectividades en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, de 12 a 18 horas, donde las distintas asociaciones de países muestran o mostrarían la cultura, artesanías, y también habría espacios gastronómicos. Dado el pronóstico de la tormenta de Santa Rosa, que va a traer frío y lluvia, se ha postergado, me acaban de confirmar, que se posterga para el domingo 15 de septiembre, en el mismo horario, en los mismos lugares. Entonces, repito, encuentro de colectividades en la ciudad de Buenos Aires, domingo 15 de septiembre, de 12 a 18 horas, en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen. Así que los esperamos. Allí van a participar Chesquidum de Argentina, por parte de los checos, y el Club Spolok de eslovacos, también es el Club Spolok, que es el club de capital, con distintos stands. Así que no se lo pierdan. También me ha llegado, a ver un segundito, porque me llegó recién, del Club de Eslovacos de Berisso, me avisan que el conjunto de danzas Krivan, perteneciente al Club Eslovaco Argentino de la ciudad de Berisso, se presentará el sábado 14 de septiembre en el restaurante Jakub de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Zapiola 1502, donde participará del cuarto Festival de Sabores de Eslovaquia. El conjunto de danzas, a lo largo de ese día, actuará en tres ediciones. La primera presentación 12:30, la segunda 15:30 y la tercera 18:30. Así que invitamos a todos a disfrutar de una tarde distinta, llena de nuevos sabores, cultura y tradiciones. Repito entonces, sábado 14 de septiembre, Zapiola 1502, en el restaurante Jakub. Bueno, completados los avisos parroquiales, hoy vengo con un pequeño desafío. Ustedes saben que los checos, eso se dice, venimos con un violín bajo el brazo, como los argentinos sería con una guitarra. Entonces, les vamos a ofrecer ahora dos movimientos. Uno de la serenata para cuerdas en mi mayor de Opus 22, o del Opus 22 de Antonín Dvořák, y otro del cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de mi vida, de Bedřich Smetana. ¿De qué se trata la competencia? Son dos obras compuestas casi en el mismo año, 1875-1876 estrenadas, y por supuesto, son obras para cuerdas. Yo les voy a pedir que escuchen atentamente las dos obras y que después lo piensen, si quieren, averigüen y manden mail diciendo, o sea, centroculturalcheco@hotmail, contándome cuál de las dos prefieren y por qué. ¿Sí? Bueno, entonces vamos primero por la serenata para cuerdas en mi mayor, Opus 22 de Antonín Dvořák, que fue compuesta en mayo de 1875 y estrenada en Praga en diciembre de 1876, bajo la batuta de Adolf Čech. La obra consta de 5 movimientos. Escucharemos el segundo, Tempo di Valse. Thank you. Acabamos de escuchar de Serenatas para cuerdas en Mi Mayor, Opus 22, de Antoni Dvořák, el segundo movimiento, Tempo di Valse, en la interpretación de la Pražský komorní orquesta, Orquesta de Cámara de Praga, bajo la batuta de Peter Škvor. Y aquí, en esta competencia de cuerdas que he dado en establecer, les voy a pedir que escuchen también atentamente el tema que sigue, que es nada más ni nada menos que de Bedřich Smetana, el cuarteto de cuerdas número 1 en mi menor de mi vida, así se intitula, compuesto también en 1876. La obra que escuchamos antes, 1875, estrenada en 1876, en este caso compuesta en 1876 por Bedřich Smetana, es una obra de cámara romántica, consta de 4 movimientos y escucharemos el primero, Allegro vivo appassionato. Thank you. Acabamos de escuchar el primer movimiento Allegro Vivo Appassionato de la obra El Cuarteto de Cuerdas número 1 en Mi Menor de Bedřich Smetana, intitulado De Mi Vida, en la interpretación del Stamitz Quartet, El Cuarteto de Cuerdas. Bien, está puestos en un hipotético ring a estas dos obras, una de Antoni Dvořák, la primera, repito, Serenata para cuerdas en Mi Menor, opus 22, que escuchamos el segundo movimiento, Tempo di Valse, y la segunda obra, el Cuarteto de Cuerdas número 1 en Mi Menor de Mi Vida, de Bedřich Smetana, que escuchamos el primer movimiento, Allegro Vivo Appassionato. El concurso, la competencia, consiste en que manden un mail, centroculturalcheco@hotmail.com, diciendo cuál de las dos obras le gustó más y por qué. A ver quién gana. Dvořák versus Smetana. Bueno, establecida la competencia, pasamos al tema siguiente. Y ahora vamos a hablar un poquitito de Leoš Janáček, que viviera entre 1854 y 1928, que es un compositor muy prolífico de Moravia y ampliamente reconocido por la musicalización de canciones folclóricas de su territorio natal. Un capítulo especial dentro de esas canciones folclóricas lo ocupa la musicalización que hizo con coros masculinos. O sea, de canciones populares folclóricas de distintos escritores, él toma los textos y los musicaliza ya en una forma más, más estricta, digamos, en música clásica. De estos coros de jóvenes de Leos Janáček vamos a escuchar en la interpretación de Pražský Philharmonic Sbor, el coro filarmónico de Praga bajo la dirección de Josef Veselka, cuatro canciones. La primera se llama Oraní, el arado. La segunda, Láska opravdivá, amor verdadero. La tercera, Divimse milému, me pregunto querido, que ese sería la traducción literal, pero que también es conocida, la he encontrado con, esa está bien, me pregunto querido. Y la cuarta, Vinex tonuli, la traducción de Vinex tonuli es las vides gimieron, pero la he visto muy frecuentemente como la corona ahogada. Ahogada seguro que en agua no. Bueno, son canciones muy breves, así que las vamos a escuchar en forma seguida, continuada. acabamos de escuchar de los coros de jóvenes de Leo Janáček, para coros masculinos, en la interpretación del Pražský Philharmonic Sbor, coro filarmónico de Praga, bajo la dirección de Josef Veselka. Los títulos fueron Oraní, el arado, Láska opravdiva, amor verdadero, Divím se milému, me pregunto querido, y Vinek Stonuli, las vides gimieron o la corona ahogada. Y ahora pasamos un poquito a la literatura. Jan Neruda fue un destacado y multifacético escritor y poeta checo que nació en Praga en 1834 y falleció también en Praga en 1891. Su producción literaria va desde la poesía al relato y la novela, pasando además por las obras teatrales. Su obra más popular quizá, Cuentos de la Malastrana, Povídky Malostranské, es la más popular, pero no por ello la única. O sea, ha producido muchísimos escritos, poemas o novelas, pero se lo conoce cuando se habla de Jan Neruda a nivel mundial, enseguida lo asocian con los Cuentos de la Malastrana. Es una colección esta de 11 cuentos breves ambientados en el barrio natal del autor, Malastrana. Jan Neruda estuvo ligado a las luchas políticas del llamado Resurgimiento Checo, que fue un gran movimiento intelectual y artístico de reafirmación de identidad y valores nacionales del pueblo checo frente a la dominación extranjera, en aquel entonces el Imperio Austrohúngaro. Ahora pasamos a un hecho fortuito, hasta risueño. El escritor chileno Pablo Neruda, su padre quería que él fuera abogado, que estudiara, o sea, nada que ver con la literatura. Entonces, como él decide seguir con su carrera de escritor, o sea, creando poemas, o sea, no tengo entendido que no podía dejar de escribir. Entonces, para poder publicar, empieza a buscar un seudónimo que no lo reconocerían su padre, especialmente su familia. Y entonces se entera que allá lejos, en Praga, había un escritor que se estaba haciendo famoso, o para él no tan famoso, pero ya era famoso en su tierra natal, de apellido Neruda, y le llama la atención. Entonces, su seudónimo, con el que lo conocemos en todo el mundo, Pablo Neruda, en realidad fue por tomar el apellido de este escritor checo del que les estoy hablando, Jan Neruda. Es la nota de color. Yo le hablaba de Malastrana, justamente los cuentos de la Malastrana, que son los más famosos. Malastrana es un barrio de Praga. Literalmente Mala es pequeño. Malastrana sería calle o barrio pequeño. Es uno de los barrios más antiguos y hermosos de Praga, y junto con Staré Město, que es la ciudad vieja, forman parte del casco histórico de la ciudad, y su arquitectura resalta por la belleza singular y una armonía, yo diría, quieta, casi como que cuando uno va caminando por esas callecitas, el tiempo se detiene. Por allí se yergue también la barroca iglesia de San Nicolás. La calle donde nació Jan Neruda, que hoy lleva su nombre, Nerudova ulice es calle, es una hermosa calle empinada, empedrada con adoquines, con faroles y casas típicas de tejados rojos y chimeneas. Caminando cuesta arriba por esa callecita se llega al castillo de Praga, Hradčany, sede de los antiguos reyes checos y del presidente de la actual República Checa. En el rincón de la abuela Babičin Kotek de hoy, justamente leeremos una leyenda que se intitula justamente Calle Neruda. Malastrana de Praga es calle Neruda, y la calle Neruda es Malastrana, dicen los antiguos habitantes locales, y tienen razón, en cierto modo. Al subir por la calle y observar las fachadas antiguas de los edificios, los signos de las casas y los pasajes oscuros que dan a los patios, uno regresa de repente a los tiempos pasados, cuando bullía aquí la vida habitual de los vecinos del barrio, tal y como lo plasmó en sus cuentos el escritor Jan Neruda. La calle formaba parte del camino real hacia el castillo de Praga, bordeado por palacios de estilo barroco con portadas suntuosas y casas que irradiaban el ambiente medieval. La parte superior de la calle se llamó anteriormente Strahov, mientras que la parte inferior llevó por título Nadlaždění, que sería literalmente en el pavimento. En el centro se hallaba la puerta Strahov, posteriormente llamada Puerta Negra o Hansturk, para que nadie dudara sobre el confín entre el barrio de Hradčany y Malastrana. Al lado de la puerta se encontraba una taberna, cuyo dueño se llamaba Hans Turco, así como suena. Se dice que un día el dueño de este inmueble perdió una apuesta y tuvo que restaurar la puerta por su propia cuenta. Pero al iniciar los albañiles las obras, se puso en evidencia que no se trató de una pérdida, sino de una victoria, ya que la puerta vieja estaba a punto de derrumbarse sobre la taberna más que rentable de Hans Turco. Originalmente, la puerta formaba parte de las murallas municipales de la época de Otakar II de Bohemia. Se trató de una puerta clásica de dos alas, con un pináculo y un puente levadizo. No obstante, la calle, según pueden ver hoy día, era empinada y cuando hacía mal tiempo se ponía resbalosa, por lo que fueron colocadas vigas en ese lugar. La viga en alemán se dice Der Sparren. Por eso empezaron a llamar a esta calle Sparrengasse. Cada uno pronunciaba la palabra como podía. Uno la chapurreó, otro la masculló, y así se transformó el nombre en Sporrengasse, es decir, calle de las espuelas en checo. Miren cómo se va deformando por la pronunciación. Ese nombre era válido hasta fines del siglo XIX, pero entre tanto, la cultura checa se enriqueció por la obra del mencionado escritor, poeta y periodista Jan Neruda, que vivió en esta calle durante varios años en la casa número 233, donde dejó una huella imborrable. A propósito, la calle, que por error se llamaba de las espuelas, ahora se denomina, y justificadamente, calle Neruda, Nerudova ulice. Hace mucho, desde que fue derrumbada la puerta situada en la calle Neruda, muchas fachadas cambiaron de color y aspecto, pero lo que se ha conservado desde tiempos remotos son los signos de las casas: los tres violines, la copa de oro, la corona de oro, la herradura de oro o los dos soles representan la prueba de piedra histórica y el mensaje de la vida que no debe ser olvidada, al igual que los fantasmas que aparecen en la calle Neruda. El más conocido es el sueco decapitado. Sí, así como lo escuchan. El sueco, o sea, de Suecia, una persona de Suecia, decapitado. Este espectro aparece allí a medianoche, desde los tiempos de la Guerra de los 30 años, cuando las tropas suecas invadieron el país y ocuparon los barrios de Hrachany, la parte del castillo, y Malastrana. Grupos militares pequeños o más grandes con frecuencia bajaban a la ciudad para saquear todo lo que les venía bajo las manos. Uno de ellos ni siquiera respetó a Dios y desvalijó la iglesia de San Nicolás. Subía por la calle Neruda llevando la rapiña al barrio de Strahov, donde estaba alojado su batallón, cuando fue agredido por un grupo de vecinos indignados de Malastrana. Estos tiraron al atrevido sueco del caballo, le quitaron la rapiña y al final, para que no se le ocurriera quejarse, lo decapitaron. Luego volvieron a sentarlo en el caballo, enviándole rumbo al barrio de Strahov. La cabeza la enterraron en un lugar desconocido y los objetos robados los devolvieron a la iglesia. Los suecos buscaron la cabeza de su compañero para enterrarlo debidamente, pero como en la guerra suele pasar que algunas cabezas se pierdan, dentro de cierto tiempo dejaron de buscarla y posteriormente levantaron el campamento y se retiraron. Quedó solo el cuerpo decapitado que aparece precisamente en el lugar donde le quitaron la rapiña al sueco atrevido, que pagó con su sangre las cosas hurtadas. Tal vez estará buscando su cabeza, tal vez el hurto del templo. Vaya usted a saber. A la medianoche sube y baja por la calle, ya que aún no ha logrado encontrar la cabeza enterrada por los vecinos del barrio. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Sin embargo, les voy a recordar que este domingo 1 de septiembre, que el pronóstico adelanta que va a haber mal tiempo, ideal para quedarse en casa, comienza la propuesta de Arquino Pictures de poner a disposición una película por día, y en este caso el domingo 1 de septiembre va a poner La Broma, del director Jaromil Jiříš. La Broma está basada en un libro de Milan Kundera. De hecho, este libro fue escrito todavía en lo que era Checoslovaquia en aquel momento, antes de su exilio. Después las cosas se le pusieron bastante bravas por esta película. Es una película que debe verse realmente, bueno, las 30 deberían verse, pero en este caso de La Broma es un representante de la idiosincrasia checa en general, por el humor checo ácido. Dicen que el humor checo es ácido, pero no tan ácido como el inglés. Eso los dejo a su criterio. Pero a su vez representa, o sea, digamos, desde la vestimenta hasta las costumbres de la época justamente de la película, o sea, que es cuando empieza el periodo comunista. Así que no dejen de verlo. El segundo título, Aquellos buenos viejos tiempos, de Jiří Mengel, recientemente fallecido. El tercer título es Coraje para cada día, de Evald Schorn. En el cuarto, Joe Cola Loca, de Aldrich Lipstick. Es realmente muy gracioso porque es una visión comunista de una película típicamente americana. La quinta película, Los locos de la manivela, también de Jiří Mengel, un seguro de calidad. Después viene Marqueta Lazárova, de František Vlachil. František Vlachil a menudo es mencionado como el Bergman checo, por el estilo de películas. Después nuevamente de Jiří Mengel, Mi dulce pueblito. Después de Alfred Radok, El largo camino. Valeria y la Semana de las Maravillas, de Jaromir Jiří, que es el mismo autor de La Broma, El Regreso del Hijo Pródigo, de Evald Skorm, La Muerte se llama Engelhen, de Jan Kadar y Elmas Kloss. Acá aparece Miloš Forman, Oveja Negra. Después un clásico, un poema en película, Saltando los Charcos, de Karel Kachina. Ece Homo Homolka, de Jaroslav Papousek. Perdón. Los Frutos Prohibidos del Paraíso, de Viera Hitilova. Hoyo de Lobos, de Iggy Weiss. Después la película 322, así es el número, de Dušan Hanák. De Karel Stekli, Las Aventuras del Buen Soldado Schweik, la primera parte, y luego al día siguiente la segunda parte. Tenemos nuevamente František Flachil, La Trampa del Diablo, Diablo Past, así se llamaba, creo. De Ivan Passer, Iluminación Íntima, que es una reflexión sobre la fe. Una película muy profunda, a mí realmente me marcó. František Flachil, como les decía, el Bergman checo. Tenemos La Paloma Blanca. Miloš Forman, Concurso, un clásico. De Jan Kadar y Elmar Kloss, La Tienda de la Calle Mayor, por Dios. Los Amores de una Rubia, de Miloš Forman. Un Día un Gato, de Wojciech Jasny. Esa fue mi primer película checa que vi en el cine Cosmos, por supuesto. De Jiří Menjel, Trenes Rigurosamente Vigilados, con un Oscar en su momento. Y de Dušan Hanák, Imágenes del Mundo de Antaño. El señor Vajnikov nos dijo que va a poner alguna película adicional, pero que no nos va a decir, que es una sorpresa. Así que esténse atentos todos los días. No se olviden de inscribir en Primavera de Praga, en Buenos Aires 2020, el grupo de Facebook. Así tienen acceso directo al link de las películas. Y bueno, ahora sí, ya el programa va llegando a su fin. Y bueno, nos vemos ya en septiembre con, esperemos, mejor temperatura. Y bueno, próximo jueves ya septiembre, septiembre 4, creo, o 5 de septiembre. Bien, espero que le haya sido de su gusto este programa y los dejo hasta el próximo jueves. ¡Ahoy! Thank you.
política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.